Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy feliz 2024 para nuestra querida audiencia. Este es el programa número 327 de Al Derecho y al Revés. Y en una fecha especial queríamos compartir con ustedes otra de nuestras entrevistas sumamente interesantes, atrapantes diría yo en este caso, la que hicimos el 4 de diciembre con Alicia Dickenstein. Alicia no solo es una doctora en matemáticas con extensa y destacada trayectoria, múltiples premios nacionales e internacionales, sino que básicamente es un ejemplo, otro ejemplo interesantísimo, valiosísimo, de lo que la ciencia puede hacer en la Argentina. Su tarea en la Facultad de Ciencias Exactas, su tarea como investigadora, su tarea a nivel global, merecen amplísimo reconocimiento, pero sobre todo marcan el camino para la ciencia y para las mujeres en la ciencia. Así que la escuchamos. Con todo placer compartimos con ustedes la entrevista con Alicia Dickenstein.
Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Alicia Dickenstein, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
No, por favor.
Hola Alicia, un placer y un privilegio enorme tenerte.
Gracias.
Alicia Dickenstein, doctora en Ciencias Matemáticas de la UBA, profesora emérita de la UBA, investigadora superior del CONICET durante muchísimos años, a lo largo de su extensa trayectoria. Bueno, la verdad es que tratamos de resumir, porque sería muy, muy largo hablar de ella, enorme tarea de investigación en matemáticas y sus aplicaciones, con contribuciones fundamentales en temas tan diversos como geometría algebraica, variable compleja, espacios analíticos, álgebra conmutativa y matemática biológica. Le voy a tener que preguntar qué diablos es la matemática biológica. Alicia recibió innumerables premios. Vamos a citar solamente el Premio Internacional L'Oréal UNESCO por las Mujeres en la Ciencia y el Premio Conex de Platino 2023, porque también se nos va el programa si tenemos que hablar de tanto premio. Alicia, además del placer de tenerte, yo voy directamente a una primer pregunta que tiene que ver con esto de que muchos pensamos que la matemática es difícil, es algo que el 95% de los estudiantes deben pensar. Algunos piensan que es aburrida, pero vos en una de las tantas entrevistas que te hicieron dijiste que empezaste esta carrera con muchísimo miedo, que no sabías con qué te ibas a encontrar y que te encontraste a vos misma. Entonces, ¿podés desarrollarnos esa idea? ¿Cómo definirías la carrera, la actividad de una matemática y por qué se la recomendarías a los jóvenes que hoy están terminando secundario?
Bueno, me gusta mucho la pregunta, ¿no? Pero digamos, hay dos cosas. Una es sobre la matemática en general, o sea, yo le recomendaría a todos que se amiguen con la matemática porque es para disfrutar. Otra cuestión es que estudien matemática, obviamente es para quienes más les gusta o quienes, viste, uno cuando nace, el cerebro es una cosa muy plástica y entonces se puede formar, o sea, todos tenemos la capacidad de hacer matemática básica, está en nuestro cerebro de seres humanos, lo mismo que hablar o que escribir. Pero después también todos en principio podemos jugar a la pelota, todos podemos dibujar un poco, todos podemos hacer muchas cosas, pero bueno, hay quien se entrena o tiene alguna capacidad natural o esas cosas se entrenan. Hay mucho, mucho entrenamiento. Nosotros vemos a superjugadores, además de que son muy buenos, han tenido un entrenamiento enorme, ¿está bien? Entonces hay gente que desarrolla más por lo que fuera, a mí no sé, por ahí mi mamá me hace hacer juegos cuando yo era chiquita, la verdad que no sé cuál fue el motivo, pero en principio un mensaje es que todos podemos hacer matemática y todos podemos desarrollar capacidades de pensamiento abstracto. después estudiar a todos los que les resulta fácil y les gusta, yo pienso que no lo duden. A mí el consejo que me dieron era, porque yo ni sabía que existía la carrera, que vaya y pruebe, que si no me gustaba, después iba a poder seguir cualquier otra cosa, pero que si no empezaba por ahí, no lo iba a hacer nunca. Y en este momento uno, por ejemplo, yo estudié en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde hay muchas carreras. Entonces también está computación, hay una carrera de ciencia de datos que tiene mucha matemática, hay física, química, biología, geología, o sea, hay muchos lugares para moverse si uno encuentra alguna otra cosa que le interese más. Pero yo creo que una buena formación matemática, no solo en las técnicas o cosas que uno aprende, sino en la capacidad de pensar, de mirar. O sea, lo que uno hace cuando hace matemática, más que nada, es abstraer, mirar y decir, bueno, trato de sacar lo superfluo y lo que me queda, ¿cómo se relacionan estos objetos? O si tengo que hacer una cuenta, ¿qué cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, también tengo que aprender a hacerla, pero si yo miro y entiendo, entonces por ahí puedo predecir comportamientos futuros de cosas que no observo. Esa es la gran potencia.
Yo te voy a hacer una pregunta muy difícil, muy difícil, porque yo en este momento, como les decía, estoy en Madrid, estoy visitando a dos de mis nietos acá, uno tiene 10 y es muy bueno en matemática, pero ese es otro que es muy bueno, le gusta así naturalmente, tiene 10 años, te decía. Y el de 6, que también es muy rápido en esas cosas, hoy le dije que íbamos a tener en el programa una mujer maravillosa que sabe muchísimo de matemática, que además enseña matemática a los niños, a los jóvenes, y le dije, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? Y entonces se quedó pensando 6 años, y me dice, le preguntaría por qué existe la matemática.
Wow.
Y entonces le dije, pero no será que querés preguntar para qué sirve la matemática, y me dice, no, ¿por qué existe la matemática? ¿Qué le dirías a un niño de 6 años?
Mira, por ahí le voy a responder con lo siguiente. Voy a desviar un segundito, pero enseguida vengo. Hay un escrito famoso de Wigner, que es un físico que ganó el premio Nobel, y el escrito se llama algo así, el título es como La irrazonable efectividad de la matemática. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? La matemática, que es algo que en principio sale del cerebro, que es una cosa abstracta, de golpe tiene que ver con todo, ¿está bien? Y mi explicación de eso es que yo no sé cuáles son las leyes que hicieron el universo, pero las mismas leyes hicieron nuestros cerebros. Y yo creo que cuando hacemos matemática ponemos en palabras los circuitos del cerebro.
Qué impresionante.
O como que es natural, porque es la manera en la que pensamos, es la manera en que está estructurada nuestras cabezas, y ponemos en palabras eso. Yo creo que eso es la matemática y por eso existe.
Maravilloso.
Muy buena respuesta, Alicia.
Le contesto esto.
hay una frase que según los periodistas está con tu imagen en distintos aeropuertos del mundo, que a mí la frase me parece muy emblemática. Dice, el mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres. Y vos sos la figura que representa esta idea. ¿Cuál fue tu experiencia y qué sentiste cuando tu imagen está en todos los aeropuertos del mundo como figura que representa a las mujeres en la ciencia?
Perdón, y quiero decir que muchos la comparan con Messi, con Maradona, con el Papa Francisco.
Que no tienen esas imágenes en el aeropuerto, ¿no? O sea, es más famosa que ellos.
Tienen otras. No sé, la verdad que fue muy hermoso. Quedó todo medio cortado, porque justo fue fin de pandemia y quedó todo medio desfasado. Pero me escribió gente que me conocía, te vi en el aeropuerto, me sacó una foto, qué sé yo. En esa época todavía no se viajaba tanto. No, la verdad que es hermoso. Es el slogan ese lo hizo L'Oréal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el mundo necesita ciencia, que es fundamental. Y también que la ciencia necesita mujeres. Hay un prejuicio grande, ¿no?, de que todas las cosas así que requieren cierta abstracción o concentración no son para mujeres. Uh-huh. Y obviamente es no simplemente un prejuicio. Pero todavía, mira, si nosotros lo pensamos, cuando yo era chica, por ejemplo, todas las bandas de rock eran de pibes, de adolescentes, hombres. Okay. Ahora hay chicas. Porque en algún momento te tenés que concentrar mucho en lo que estás haciendo, y concentrarse mucho en lo que estás haciendo es una cualidad masculina en esta sociedad. Claro. Parece que las mujeres no tenemos que ocupar, ocupamos del cuidado de todo, que nos ocupamos además. Pero entonces es como que es contradictorio con concentrarse en lo que uno está haciendo. Y a veces yo digo que las madres o los padres con la mejor intención dicen, no, eso no es para vos, no es femenino, no te vas a casar, qué sé yo. Ahora por ahí no lo dicen tanto, pero era de mi época, y creo que todavía por ahí existen en varios lugares de la cultura. O hay una cosa muy muy interesante sobre las expectativas sociales y el rendimiento de las mujeres. Y es, por ejemplo, en Chile hicieron un estudio muy bueno en el año 2015. Ellos tienen unas pruebas a nivel local de cada escuela y unas pruebas competitivas a nivel nacional, que son más o menos del mismo nivel, o sea, son comparables. Y entonces vieron que a las chicas les iba mucho mejor en general en las pruebas en su propia escuela que en estas pruebas nacionales. Y, digamos, no es necesariamente por la dificultad de las pruebas. Y sobre todo lo que notaron es que les iba peor a las chicas con de clases eso, de clases bajas, digamos, ¿no?, con menos poder económico. Y lo que el estudio decía es que creen que en esas familias había menos expectativas de que a las chicas les vaya bien. Y esa menor expectativa de que les fuera bien era lo que no les daba la confianza para que les fuera bien. También contaban que en una de esas pruebas internacionales, un estudio hecho, no tengo los datos precisos, pero es un estudio seriamente hecho en esa prueba tipo PISA, en una institución hicieron lo siguiente: en la mitad de las aulas entraron y dijeron, miren, a las chicas les va tan bien como a los varones. Y en la otra mitad no dijeron nada. Bueno, en las aulas donde solo dijeron eso al principio, que a las chicas les iba tan bien como a los varones, a las chicas les fue muchísimo mejor que en las aulas donde no dijeron nada. O sea, esa intervención mínima. O sea, hay una cosa muy fuerte de prejuicios que se nos meten en el fondo, no nos damos cuenta. Yo, por ejemplo, les voy a contar algo relacionado con esto, pero con los prejuicios. Yo tenía 22 años, viajé a Alemania y estaba hablando con una alemana, y la alemana me preguntó, ¿tenés hijos? Y yo, sin pensar, le respondí, no estoy casada. La alemana me dijo, no te pregunto si estás casada, te pregunto si tenés hijos.
Claro.
Ahora, si vos querés una respuesta racional mía, yo no creía que uno tuviera que estar casado para tener hijos. Pero me salió el prejuicio. Y cuando ella me dijo, no solo me puse roja de la cabeza a los pies, sino que me dio un dolor en el pecho, o sea, me sentí atravesada, que era más fuerte que mi pensamiento racional.
Qué bárbaro. Alicia, vos sabés que lo relaciono. Vos fuiste la primera directora, obviamente, del departamento de matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas, en una época en que obviamente por algo eras la primera, ¿no? Y contás lo que te dijo uno de tus dirigidos cuando dejaste el puesto, y lo quiero citar. La verdad es que cuando usted empezó, nosotros decíamos, ¿qué va a hacer esa mina? Pero al final estuvo todo muy bien. Ese ¿qué va a hacer esa mina?, ¿cuántas veces estuvo presente en tu trayectoria? Porque vos ocupás lugares muy importantes en los institutos más importantes en tu materia en todo el mundo.
Mira, no sé, yo de eso no me, o sea, eso pasó, pero yo no le di importancia. O sea, realmente no empecé a pensar en estas cosas hasta hace pocos años.
Sí, lo decís en una,
no le di importancia.
Sí, en una entrevista decís que por tu historia familiar y en el colegio nunca te sentiste que podías tener menos logros que un varón, que mucho más grande te diste cuenta del prejuicio, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es tu familia que te habilitó a eso?
Y no sé, mi papá apenas terminó la secundaria y él hubiera querido ser ingeniero. Entonces yo pienso que él quería que yo fuera ingeniera, que era el sueño de él. Se tuvo que conformar con que fuera matemática. Por ahí venía, por ahí, no sé.
Yo quiero meterte ahora un poco, Alicia, en un tema que adquiere gran actualidad en este momento: la ciencia y el Estado. Vos decís que el Estado es imprescindible, coincido además, para poder desarrollar proyectos científicos, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son tus reflexiones en relación a este tema?
Mira, todos los países ricos, todos, invierten mucho en ciencia. Entonces, si no es mi opinión, si vos lo mirás, te preguntás por qué. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué la Unión Europea? ¿Por qué Corea del Sur? ¿Por qué todos invierten en ciencia? Obviamente porque les conviene, ¿no? No están haciendo una cosa de mantener zánganos, ¿está bien? O lo hacen porque quieren tirar la plata. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque, primero, saben que es una cosa a largo plazo que una empresa privada no va a hacer, porque es una cosa que lleva mucho tiempo, o sea, por ahí hay 20, 30 años de pensar en algo un poco libremente hasta que de golpe después hay que orientarlo a una aplicación tecnológica o lo que fuera. Pero lleva tiempo, estos desarrollos llevan tiempo. Si uno escucha lo que hablan los premios Nobel, ayer estaba leyendo algo, bueno, la gente se empieza a preguntar cosas por curiosidad, va buscando, va mirando hasta que le encuentra el camino. Si uno intenta conseguir algo inmediato, no va a ir a ningún lado. Y no hay ninguna empresa que pueda invertir. Pero una vez que vos tenés tus propios desarrollos, bueno, nosotros invertimos una barbaridad de millones en importar vacunas. Ahora se desarrolló en Argentina una vacuna contra el COVID para las próximas cepas. Bueno, si eso está desarrollado, es un ahorro de plata enorme. Si estamos desarrollando remedios contra el cáncer o enfermedades inmunes, en vez de importarlos, que llevaron más de 30 años de desarrollo, a la larga es una cosa que vuelve. Y aparte,
vos citás también en alguna de las notas que te hicieron a Gabriel Rabinovich, que lo hemos tenido en el programa. Bueno, es un buen ejemplo de esto, ¿no? Que está ahora desarrollando a través de sus investigaciones algo que puede ser muy importante, pero hace 30 años que está trabajando, muy importante para combatir el cáncer, ¿no?
Sí, y aparte vos pensás, si vos haces desarrollos de sistemas, de programas, y vos sos el dueño, es una cosa. Primero, si le tenés que ir a comprar a otro, te va a costar mucho. Y segundo, que el otro tiene todos los mecanismos para entrar en tu programa. O sea, le estás regalando tu seguridad, le estás regalando tus secretos al que te vende el programa.
Sí,
y no hay programa que no pueda ser hackeado por el mismo que lo hizo. ¿Te das cuenta? Es una locura no pensar que conviene hacer desarrollos propios.
Sí,
es una locura total, es una visión tan corta, tan chiquita, o sea, una visión simplemente mercantilista de la plata que me da mañana, no tiene sentido es una escala mucho más importante.
Claro, y no solo mercantilista, sino, como vos bien decís, torpe, digamos, gravemente equivocada. Es decir, otro ejemplo, por ejemplo, de un país que ha hecho un desarrollo tecnológico y científico impresionante es Israel. Y en general Israel está abierto a cualquier inversión, pero con la condición de que el know-how quede adentro, que esta también es un mecanismo. Yo creo que lo que decía Marta, el ejemplo de Gabriel Rabinovich es interesantísimo porque por decisión de él le está dando al CONICET como un reconocimiento de los 30 años que él estuvo investigando allí, una intervención, una participación en el startup que están iniciando, que puede ser un negocio multimillonario, pero como bien dice Alicia Dickenstein, lo generamos nosotros, es nuestro, ¿no?
Yo te quiero cambiar de tema, Alicia, porque
después yo le quiero hacer una pregunta muy importante.
Lo mío no sé si da para que lo contestes, solo para comentar que cuando vos hablás de la aventura que es la matemática, de la pasión, de lo que te entusiasma, yo empecé a googlear y mirar, qué sé yo, una serie de entrevistas y también videos y demás, y me encontré, por ejemplo, con geometría tropical, con matriz de la confusión, con cosas que yo digo, a ver, ¿qué es esto? No, me quedé biológica. Absolutamente lo que vos dijiste al principio. Así que por lo menos una pincelada de qué tenemos. Yo leí por qué se puso ese nombre, pero dicen que es un nuevo campo de la matemática. Entonces me pareció muy interesante que lo que hizo mucho aporte un brasilero, pero nada, que nos cuentes eso porque realmente es fascinante.
Sí, lo que leíste es que la geometría tropical no tiene nada de tropical, es un nombre muy bien expuesto que lo pusieron unos franceses en honor a, que en realidad creo que es húngaro o algo así, que vivía en Brasil o trabajaba en Brasil, y entonces es la visión de los franceses de Brasil, le pusieron tropical por eso. Pero esencialmente es difícil de explicar, pero tiene que ver con buscar la base combinatoria de muchas cosas y quedarse con un esqueleto de las cosas. Es como si te sacaras el cuerpo y los órganos y te quedaras con el esqueleto del cuerpo y trataras de ver cosas a partir del esqueleto, y de ahí es simplificado, pero te permite deducir en dónde está el cuerpo, te permite deducir un montón de cosas. Es como quedarse con el esqueleto del cuerpo en vez de quedarse con todas las redondeces.
Y que el análisis te permite, lo que se dice allí, es tomar mejores decisiones, o te da pautas o elementos para analizar situaciones, como vos decís, con los indicadores más importantes, algo así, ¿no? Es muy fascinante.
Matemática biológica, que decía ahí, hay muchas cosas, hay mucha modelización matemática en biología, mucha. Yo en particular trabajo con la modelización en general de redes enzimáticas y redes que de reacciones químicas que se producen en la célula, de cascadas de reacciones, que digamos los biólogos bioquímicos van y lo miden en el laboratorio y ellos lo modelan. Pero una vez que está modelado, nosotros vamos a decir, ah, miren, si tiene esto, entonces miro esta estructura y aunque vos no lo estés midiendo, yo te puedo predecir lo que va a pasar, o te puedo predecir lo que no puede pasar. O sea, si pasa esto, si es como vos me decís el modelo, entonces seguro que no puede pasar tal cosa. O puede pasar si lográs que, no sé, ciertos parámetros sean muy grandes. O sea, lo que hacemos es tomar las modelizaciones que hacen los biólogos y bioquímicos, y con eso probamos teoremas matemáticos que nos permiten predecir lo que no vemos.
Qué bárbaro. Lo que yo quisiera preguntarte es si vos sabés si en las escuelas se está avanzando en la enseñanza de la matemática. Y además, algo relacionado con esto, a nosotros cuando éramos niños, íbamos a la escuela, niños, niñas, nos enseñaban las tablas de multiplicar de memoria. Y vos decís en una nota que las tablas de multiplicar hay que aprenderlas de memoria. Esta es una pregunta que creo que para los niños es muy importante saber por qué.
Bueno, puede hacerse de maneras más divertidas que otras, ¿no? Pero yo digo, si vos tenés una idea de las tablas, te permite estimar rápidamente, tener una idea, ¿está bien? Aún si vas a usar la calculadora para hacer las cuentas, ¿está bien? Vos lo haces la cuenta, pero apretaste mal el dedo y te dio algo insensato. Tenés que tener una noción de cuánto esperás, de por dónde, o sea, si tal, no sé, si querés multiplicar por 10 y no termina en 0, que escribiste algo mal. O sea que, si no sé, o si el número termina en 2, si no termina en 2, 4, 6, 8, es que está mal. O sea, en algún lugar, aparte, si hay que tomar de algunas decisiones, unas más rápidas que otras, pero yo creo que es muy bueno poder estimar. O sea, si uno, por ejemplo, en la guitarra sabe tocar una acordes básicos, después puede intentar hacer algo mucho más lindo, mucho más divertido y mucho más creativo. Pero también te tenés que aprender los acordes básicos. Bueno, es parecido. Bien.
Alicia, entonces, seguir estudiando las tablas de memoria.
Bueno, eso pienso yo. Aun cuando después hagas las cuentas con la calculadora, claro. Es independiente de eso.
Claro.
Sí, además tampoco parece una tortura tan terrible, ¿no? Ni que haya durante muchísimos años, fue algo que fue un ejercicio que en muy poco tiempo prácticamente todo el mundo podía hacer, ¿no? Yo te quería llevar, Alicia, justamente al tema de la enseñanza, porque...
Pero te voy a interrumpir un segundo, sí, dale, pero dale. También hay que razonar mínimamente, hay que saber que si multiplico por 5, siempre te va a dar o terminado en 5 o terminado en 0. También claro. Hay que abstraer algunas cosas, ¿está bien? Claro, 15, 20, 25, 30 no te puede dar 24.
Tal cual.
También hay que aprender no solo de memoria, sino entender un poquito la estructura, ¿está bien?
Exacto.
Sí, perdóname.
No, todo lo contrario, es muy bueno. La enseñanza se viene deteriorando, y la de la matemática en particular viene dando resultados en pruebas bajos, preocupantes. ¿Vos crees que eso tiene que ver solamente con un retroceso general en materia educativa, me refiero al caso de la matemática, o hay factores específicos vinculados con cómo se la enseña? Porque yo le voy a decir a la audiencia, aunque más no sea si no quieren comprar el libro, que googleen la vista previa de Matemax, el libro que Alicia escribió hace muchos años. Entiendo que es el mismo que se tradujo recientemente al inglés.
El que tradujimos al inglés están actualizados en el contexto de los problemas, porque los otros no había celulares,
claro,
etcétera. O sea,
claro.
El otro eran todas regiones del país, y acá pusimos un poco más en América. O sea, está un poco actualizado.
Entiendo, pero completo la idea porque me causó mucha impresión. Hay una vista previa que si ustedes googlean y ponen Matemax van a ver una vista previa. Y los problemas están planteados desde una cosa tan cotidiana, tan agradable de leer, tan sencilla. Después la solución del problema no siempre va a ser sencilla. Hay problemas que requieren realmente sentarse a pensar mucho. Pero a mí nunca me enseñaron así matemática, y yo tuve la suerte como vos de ir al Nacional Buenos Aires y de tener un nivel muy elevado para aquellos tiempos, inclusive, de matemática moderna. Y sin embargo nunca me la hicieron agradable. ¿Se puede hacer eso?
Se puede hacer agradable, pero voy a empezar por contestarte lo de los exámenes. El asunto es así. Una de las respuestas podría ser que se enseña mal. Otra de las respuestas es que lo que se enseña no es lo que se toma en las pruebas de evaluación. Por ejemplo, las escuelas privadas que quieren que les vaya bien entrenan a los chicos con ejercicios previos de las pruebas PISA. O sea, los entrenan para el tipo de problema que les van a preguntar. En cambio, en general, las escuelas argentinas, una cosa es la enseñanza de las escuelas y otra es las pruebas, no están relacionadas. A mí me contaron que la provincia de Buenos Aires, hace unos años, le dieron a los maestros pruebas tipo y después a los alumnos les fue mucho mejor.
Claro.
O sea que lo que te quiero decir es que todas las pruebas, por más buenas que sean, uno digamos, si uno no se entrena específicamente para el tipo de la prueba, le va a ir mal. Yo creo que más que nada hay yo no digo cuál es bueno y cuál es malo, pero yo observo que probablemente haya un desfasaje entre lo que se enseña y lo que se está tomando. ¿Está bien?
Sí, sí. Está muy claro. Y respecto de la forma de enseñar, más allá del elogio que hago de tu libro.
Respecto de la forma de enseñar, mirá, hay mucha gente que hace cosas muy buenas. Yo no puedo hablar de lo que pasa en todo el país, pero yo siempre digo que si uno quiere hacer un cambio, va a ser una cosa que lleva muchos años y tiene que empezar por los que forman a los docentes que van a trabajar con los alumnos.
Claro.
Yo también cuento, digamos, sin hablar para nada en contra de la carrera de Ciencias de la Educación, pero mamá se puso a estudiar Ciencias de la Educación cuando yo empecé la facultad, ella empezó a los 40 años. Y yo me acuerdo que hace mucho de esto, o sea, no es de ahora, seguro que ahora no sucede así, pero en ese momento le enseñaban las técnicas más modernas para enseñar a aprender pedagógica, no sé cómo se llama, de la manera más tradicional posible. Tenía que ir de los libros de memoria. Digo, pero si te están enseñando esto, te lo tienen que enseñar de la misma manera que quieren que vos después lo hagas.
Claro,
no enseñártelo claro. Repitiendo, ¿no? Bueno, asegura que ahora cambió, que es una cosa mucho más interactiva, que no es como era en ese momento. Pero bueno, también la matemática a veces también se enseña así. O sea, se les enseña como una cosa aburrida, etcétera, en vez de estimular a los docentes a que piensen, a que investiguen, que encuentren, que por ahí uno les puede proponer algo que no saben cómo resolver, pero entonces quieren que uno les dé la respuesta, ¿no? Porque eso también lo dije mucho, es algo muy conocido. Hay una cosa emocional en cualquier aprendizaje. Si uno no está interesado en aprender, difícilmente aprenda. Si piensa que no va a aprender, difícilmente aprenda. Hay una parte, o sea, cuando yo también lo aprendí cuando doy charlas de matemática o cuando doy clases en la facultad, hay que actuar un poco. Claro. O sea, hay que interesar al público, que piense que lo que uno le enseña le puede interesar, le puede ser útil o lo que fuera. Y bueno, hay que, digamos, hay toda una parte así que muchos docentes la tienen, pero por ahí a otros hay que ayudarlos con esta, no sé, la manera de estimular
el interés, claro.
El interés. Sí, sí. Alicia,
esto se llama sabiduría.
Sí. No, Alicia, no te puedo dar.
Sabiduría, vos sos un ejemplo.
Sin ninguna duda. No te puedo dar como problema que me digas cuánto tiempo nos queda de programa, porque es bastante más fácil que los que vos enseñás. Lamentablemente se nos fue el rato, lo disfrutamos enormemente, espero que nuestra audiencia también. Alicia Dickenstein, doctora en matemáticas, realmente un orgullo de la ciencia argentina. Un placer haberte tenido con nosotros.
Muchísimas gracias.
Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales. Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Al Derecho y al Revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Al Derecho y al Revés, un programa de radio que busca analizar, compartir y explorar diferentes temáticas por medio de la reflexión, el diálogo y la invitación a la acción. Al Derecho y al Revés, un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. Watermelon sugar high. tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar high.